con el numeral o hashtag punto final en salud. Mario Fidel Rodríguez, Gustavo Morales, Diana Cárdenas, Juan Carlos Galindo. Mario Fidel, artículo 245 del Plan de Desarrollo, ¿qué puntos destacaría de lo que allí se dispone y que prometería o debería garantizar la solución definitiva para el problema de las EPS en Colombia?
Muchas gracias, Diana. Bueno, lo primero que quisiera mencionar es que la bondad de una ley de punto final es que el usuario definitivamente se vea satisfecho con el cumplimiento de ese punto final. Y cumplir con una ley de punto final no solo implica el gran esfuerzo del gobierno, tanto técnico, que quiero destacarlo profundamente porque veo que es uno de los primeros grandes esfuerzos que se hace para solucionar un problema, pero también presupuestal. Pero además del esfuerzo del gobierno que tiene que hacer ahí, es cómo las EPS van a responderle al usuario y cómo las IPS van a responderle al usuario. Si las EPS y las IPS, en caso de que el gobierno cumpla financieramente con ellas, no logran satisfacer luego las expectativas del usuario, la ley de punto final tampoco daría el resultado. En ese sentido, pienso que es un trabajo conjunto entre todos los actores del sistema. Yo creo que si la ley de punto final financieramente procede y las EPS y las IPS trabajan conjuntamente para subir la calidad de la atención en salud, Colombia tranquilamente pudiera ser de los países que mejor prestación de salud pudieran tener en el mundo. Desde el gobierno pasado y en este gobierno se ha insistido mucho en la calidad y en la cobertura, y sobre todo en la cobertura que tiene Colombia frente a otros países, y el beneficio y el plan de beneficios que nosotros tenemos es mucho más amplio que en muchos países. O sea, pensemos ahora con una buena calidad de salud, de verdad seríamos un país inmensamente afortunado en esta materia. Ahora bien, lo que tú me preguntas sobre el artículo 245, quiero llamar la atención de que este...
Cuéntale los siguientes primero, ¿qué es lo que dice el artículo? Sí. Para que partamos de ahí.
Sí. Perfecto. El artículo 245 habla de un acuerdo de pago de los servicios de tecnología en salud, pero hace referencia, quiero llamar ahí la atención, es un acuerdo de pago y un artículo que de alguna u otra manera es transitorio frente a la deuda que tiene el gobierno con las EPS hasta diciembre del
2019.
De una u otra manera son unas deudas recientes y no se trata de todo el complejo de deudas que tiene el gobierno con las EPS e IPS. Es decir, es el primer paso, es un primer paso que está dando el gobierno a través de reglamentar este artículo para todo el complejo de la ley de punto final.
Hay algo que no entiendo, ¿por qué a futuro? Porque dice que se cancelan a diciembre de 2019 y no hasta ya, hasta las que estén cursadas hoy.
Creo que la viceministra nos puede ayudar un poco ahí en el tema, pero como el gobierno tiene la programación de pagos para todos esos efectos de los medicamentos y las circunstancias que no son del plan de beneficios en salud, entonces hace toda la proyección hasta lo que sería 2019 y esa programación de pagos es la que establece en los acuerdos de pago que va a ser así. Pero para completar la respuesta, Diana, la ley de punto final consagra otro artículo muy importante, que es el de saneamiento de la obligación, de las obligaciones del no POS o no PBS, como se llaman ahora. Y en ese artículo del saneamiento es donde se concentra principalmente cómo y por qué se van a resolver las deudas que tienen el gobierno con las EPS. Y hay dos artículos adicionales bien importantes. Una cosa es pagar lo que se debe, pero otra cosa es tratar de que no se vuelva a repetir, con el fin de que no se vuelva nuevamente a caer en el problema.
Que no caigamos en el círculo.
Y para eso se ha diseñado dos artículos, en mi criterio, muy importantes. Uno es el de giro directo, que significa que las EPS que no tienen la capacidad financiera o que no cumplan con aquellos indicadores financieros, que para que los oyentes no se entiendan, es las que no tienen un patrimonio adecuado, que no tienen la capacidad financiera, es que el gobierno le gira directamente a la IPS, es decir, al prestador de salud, y no pasa por el lado de ellos. Y hay otro artículo muy interesante, también técnicamente muy bien concebido, que es el de techos presupuestales para todos estos gastos no PBS. ¿Y eso qué significa? Que de aquí en adelante, una vez el gobierno se ponga ya al día y se logren todos los acuerdos de transacción con las EPS, a cada EPS se le entregue un monto de plata determinado, y con ese monto de plata determinado, la EPS pueda pagar esos servicios que no están regulados por el plan de beneficios.
Ya vamos a hablar con los panelistas, un poquito de paciencia para que la viceministra Diana Cárdenas, gracias Diana, me conteste algunas preguntas que nos pueden permitir entrar en el debate. ¿Cuándo va a ser expedido el decreto de Hacienda y qué recomendaciones va a acoger el gobierno?
Bueno, Diana, dos aclaraciones que me parecen muy importantes. Realmente el decreto que estamos mencionando, el que acaban sus comentarios para mañana, es una primera fase. En realidad nosotros estamos trabajando en paralelo en una segunda fase que implementa el artículo 237 que hablaba Mario. En realidad en el plan de desarrollo hay realmente tres componentes de saneamiento. Uno que es el 237, que establece cómo vamos a ponernos de acuerdo con unas diferencias de unas cuentas que hemos tenido históricamente desde el 2006. Esa es una discusión sobre la prescripción hacia adelante. Tenemos otro artículo que es donde la nación concurre para solucionar este mismo problema, pero a nivel territorial. Las entidades territoriales, los departamentos hoy tienen en juego su estabilidad porque no han, tienen acumuladas estas deudas y no han podido como resolverlo. Y este 245 que realmente busca resolver en una primera fase esas deudas y esos gastos que las EPS anticiparon y que la nación tiene que devolver esos recursos, dado que fueron medicamentos que los o procedimientos o tecnologías que los colombianos utilizamos y que realmente las EPS no han recibido un anticipo o un dinero anticipado para poder resolver estos recursos. Esa es como la primera pregunta. Nosotros realmente queremos los comentarios para este artículo, le decimos la reglamentación del 245 y realmente lo
que es la fecha que se vence mañana, no, que es hasta mañana, reciben las recomendaciones y las opiniones y demás. Yo cuando la escucho y reconociendo la importancia de este tema y la necesidad de que se cumpla, pues siento que están realmente crudos frente al tema. Cuando se habló de la ley de punto final, la expectativa era que esto ya estuviera listo. O sea, esto apenas se está de alguna manera diseñando.
En realidad, nosotros hemos trabajado, realmente sanear una historia de más de 15 años no es fácil. Nosotros ya tenemos también en paralelo el borrador de las entidades territoriales. Estamos trabajando ya casi con 7 departamentos para resolver un acuerdo con ellos. En materia de la nación, nosotros estamos haciendo 3 cosas y estamos revisando el decreto para poder poner las reglas con que vamos a revisar esas cuentas, es ponernos de acuerdo.
Sí, porque ahí tengo una pregunta y es, ¿qué deudas son las que se van a pagar? Uno cuando habla de acuerdo de punto final no pensaría que es la totalidad, pero parecería que se trata solo de la tercera parte de las deudas con el sector.
En realidad nosotros estamos pagando aquellas esas cuentas que se generaron por las cosas que están fuera del no PBS o fuera de la UPC, ¿sí? Que son realmente gastos que la nación reconoció y que las EPS reconoce que tiene que la nación reconoce que las tiene que devolver porque son gastos que las EPS asumieron sin tener un ingreso adicional o un ingreso específico para esa fuente. Esas son las que nosotros estamos generando, que fue en el principio de la historia como un gran desequilibrio que ha asumido el sector, y con este argumento se han acumulado deudas de las EPS con los prestadores.
¿Y por qué la diferencia de las cifras en la deuda?
Las deudas de las cifras, eso también pasa por un gran ejercicio que tiene que hacer el sector a lo que se refería Mario, y es que en el sector seguimos en la contabilidad guardando esas cuentas con una esperanza de que se resuelvan. Entonces, en realidad depende de la política contable de las entidades. Algunas entidades son un poco más rigurosas que otras. Por ejemplo, voy a decir, el hospital público por lo general guarda cuentas porque realmente para ellos puede ser un detrimento patrimonial tener esas cuentas. Sin embargo, pues esta es una oportunidad para decirnos, pongamos las cuentas claras, digámonos ya realmente qué nos podemos pagar y qué no, y limpiemos nuestros balances, hagámonos unas empresas más solventes y quitémonos las excusas de las deudas para no atender con calidad a la población.
¿De dónde va a salir la plata para pagar estas deudas, estas obligaciones? ¿Se trata de bonos o se trata de créditos internos?
En realidad, el esfuerzo fiscal que está haciendo el Ministerio de Hacienda buscando los recursos lo va a hacer por mecanismos de operaciones de crédito. Ellos realmente están usando todos los instrumentos que tienen a disposición y pues realmente consideran y están comprometidos con este proyecto, porque es una oportunidad no solamente a basar en equidad, porque estamos resolviendo un problema estructural en el sector salud, pero también un tema de fortalecer un sector que realmente que crece y que tiene muchas expectativas de crecimiento económico.
Gustavo Morales, ¿sirve o no sirve esta figura del acuerdo final? ¿Es una ley de punto final o es una ley de puntos suspensivos, como alguna vez le escuché a Mario Fidel?
Gracias, Diana. Yo creo que sirve y sirve mucho. Yo la caracterizaría como una ley de punto aparte. Si usted está leyendo una novela como la que tengo por acá, llega a
¿cuál es? Cuente.
Esta se llama Tu rostro mañana, de Javier Marías.
Ah, bueno.
Entonces, para ilustrarle a los oyentes mi visión de si esto es punto final, puntos suspensivos o qué, yo diría que
punto
este
parte.
Conjunto de normas soluciona un lío que viene de atrás, pero ahí no termina la película, ahí no termina la novela. Como bien decía Mario Fidel al principio, esto va a seguir ocurriendo. El país, los pacientes van a seguir reclamando servicios que están por fuera del plan de beneficios, y parte de este esquema complejo que propuso el gobierno en el plan de desarrollo, como bien lo explicó Mario Fidel, soluciona o crea una nueva institucionalidad para que este problema no se vuelva a repetir. Entonces, estamos todos a la expectativa de cómo se va a cerrar el capítulo que se está cerrando vía este punto. Y
con... Se está bien pensada la solución al problema existente, pero no está seguro usted que estén dadas las condiciones para que no volvamos a tener un problema de esta magnitud a futuro.
Yo diría que la institucionalidad que está en la norma para evitar que esto se repita a futuro está bien concebida, pero por supuesto, como siempre que hay una nueva norma con una nueva arquitectura, estamos todos a la expectativa de cómo va a funcionar. Sin embargo, Diana, déjeme decir algo para beneficio de los oyentes, y es que, por supuesto, vamos a dedicar esta hora a discutir este tema del punto final y las deudas del Estado para con el sistema. Pero no perdamos de vista, y permítame que me suba un escalón arriba, como quien ve un poco las cosas un poco desde más arriba, que cuando estamos hablando de este tema estamos hablando de esas deudas que son responsabilidad del Estado en salud porque no están en el plan de beneficios, y de eso es que estamos hablando. Pero el grueso mayoritario, gigantesco, de los recursos de la salud están destinados a cubrir lo que sí está en el plan de beneficio, y eso, aunque no esté exento de problemas, ha funcionado en los últimos años razonablemente bien. Es lo que hasta hace poco tiempo se llamaba el POS, y ahora lo llamamos el PBS, aunque esa sigla no ha pegado tanto. Y yo lo que quiero destacar es que todo este esfuerzo que está haciendo el gobierno, y por supuesto tenemos comentarios, el gobierno los conocerá mañana, como los conocerá de toda la ciudadanía, es para solucionar un problema muy serio, pero es un problema acotado. La viceministra no me deja equivocarme, pero mientras que el presupuesto global de la administradora de recursos de la salud es de 50 y pico billones de pesos en un año, en este año, por ejemplo, aquí estamos hablando de un problema de entre 4 o 6 u 8, ya veremos cuál es la cifra, pero mi llamado es un poco a que veamos la cosa con cierto sentido de la proporcionalidad. Ahora, ¿por qué es tan angustioso y tan acuciante esa deuda, aunque proporcionalmente no sea muy grande? Porque está por fuera del esquema del aseguramiento, porque no hace parte, digamos, de la arquitectura rutinaria que se diseñó en la ley 100, en el que se recauda un dinero de la sociedad, se le transfiere a las EPS para que hagan labor de aseguramiento, sí, y estas contratan con los hospitales.
Ahora,
como esto,
sí,
está por fuera, se desencaja todo.
Ahora vuelvo para que profundicemos sobre varios puntos. Juan Carlos Giraldo, director de Clínicas y Hospitales.
Diana, bueno, lo primero es decir que Nosotros sí celebramos que el gobierno llegó con una conciencia sobre este problema. Y desde la campaña presidencial este fue un tema de debate y fue una promesa que hoy estamos viendo ya convertida aquí en unos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, es un tema de primera línea de importancia para el gobierno. Lo segundo, hay que reconocer una asignación de recursos como la que va a tener este plan de más de 7 billones de pesos en este cuatrienio es algo importante. Y que se use el concepto de deuda soberana para enfrentar esa problemática de lo que no está incluido en el plan de beneficios en salud, me parece que es una salida elegante del gobierno que abre una serie de puertas para implementar estos mecanismos. Pero sí debo decir, después de esas aceptaciones iniciales, mire, usted lo mencionó hace un momento, esta no es toda la deuda.
Y ahí es donde quería que habláramos un poco y que todos participen. ¿A ustedes les da tranquilidad que el monto a pagar sea de 2.7 billones cuando las deudas superan considerablemente la cifra? ¿De qué manera hacer que ese pago, si se da por 2.7, realmente sí sea un tema de punto final?
Claro.
Yo quiero decir una aclaración porque sí he visto como mucha confusión y creo que el público lo debe entender. En realidad, la disposición del gobierno para financiar el total de esta deuda es alrededor de casi 8 billones de pesos.
Muy
¿sí?
bien, entonces eso me parece bien porque eso ya nos clarifica. La deuda sí es de 7, 8 billones de pesos.
Que nosotros, por temas presupuestales y también por capacidad física, no podemos salir a garantizar que lo vamos a ejecutar en 6 meses, porque es que el plan de desarrollo lo sancionamos el 25 de mayo. Lo que sí tenemos claro es que este primer semestre estamos avanzando en una primera etapa donde hay 3 decretos en realidad. Uno que es una deuda soberana, que es la deuda de Caprecom, que eran 500 mil millones, que ya estábamos, ya está firmado el decreto.
Muy bien.
Tenemos uno en construcción que es la glosa transversal, que también está en decreto, que en proceso su firma el decreto, que son 200 mil, y este que estimamos en 2.7. Y en paralelo trabajamos con las entidades territoriales para que antes del cierre de sus gobiernos dejemos las cuentas claras y sus sectores regionales realmente saneados o con una ruta clara.
O sea que
clara.
Esos 5 billones más o menos que quedan adicionales se van a pagar también.
Sí. Okay. O sea, obviamente esto pasa por procesos de auditoría, de acuerdos de pago, de firmar los contratos, revisar las tarifas.
Estamos hablando sí de un punto final que tiene unos tiempos para poder cubrir la totalidad de la deuda.
Pero yo redondeo la idea que...
Sí, Juan Carlos.
Mire, ahora que hablan que si es punto final o punto suspensivo, que me parece como un tanto despectivo ese término, yo diría que es un punto intermedio. Estamos en un punto intermedio porque se va a pagar...
Punto intermedio.
El concepto generador aquí es lo que no está incluido en el plan de beneficios en salud. Pero la reflexión que debe quedar es, aquí hay deudas de otra naturaleza. Y le traigo un par de ejemplos. ¿Qué tal las megaliquidaciones de un Salucop y un Café Salud? Eso está pendiente. ¿Qué tal toda la cartera que está castigada de EPS actuales?
Yo me imagino que en casos de esos, donde además hay investigaciones y hay fallos pendientes por corrupción y demás, pues no va a entrar el gobierno a darles plata.
Claro, pero lo que quiero decir es, más allá de que nos den la plata, Diana, lo que tengo que decir es, aquí el denominador de la deuda es más grande. Bienvenido al punto final o el punto intermedio. Pero aquí hay una serie de problemas que no se van a resolver todos acá. Y por lo tanto, los mecanismos de no repetición, como el giro directo, los otros mecanismos de techos, los controles de precios y todo un set de políticas que se está implementando, tienen que ayudar a que esto no se repita. No somos muy optimistas con la no repetición, porque cuando usted ve el comportamiento de muchas EPS, no alcanza.
Primero después hablamos de los mecanismos de no repetición, que son muy importantes, pero antes quisiera, digamos, saber, ministra, y de todos, ¿quién va a ser o quién debería ser el árbitro para dirimir diferencias en las cuentas que se debe? Esto porque me imagino que si hay claridad desde el principio en esto, pues va a ser mucho más fácil garantizar que el decreto o los 3 decretos tengan realmente un efecto positivo sobre el problema.
En los 3 casos, realmente nosotros los hemos construido y los hacemos operativos a través de auditorías. Lo que hace el proyecto de ley en el plan de desarrollo es que nosotros simplificamos los criterios y en parte en este concepto, en realidad, en este ítem de gasto, que es lo no cubierto con el plan de beneficios antes y ahora lo no cubierto con UPC, hubo muchas diferencias de cómo auditamos las cuentas. Reglas que realmente fueron, no tenían esa claridad jurídica, y que lo que hacemos y avanzamos en el plan de desarrollo es en clarificarlas, simplificarlas, para poder, a la luz de esas reglas, volver a revisar esas cuentas. Yo creo que hay un punto que sí quiero como concretar, y es que el acuerdo de punto final tiene dos componentes. Uno, que son una serie de políticas que apuntan hacia el saneamiento, y dos, unas políticas que buscan hacia la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es muy importante para los colombianos, porque si nosotros no hacemos un sistema de salud sostenible, no hacemos el derecho de la salud sostenible. Y esa es una gran apuesta que hacemos desde el gobierno. Es adicionalmente una oportunidad para eliminar excusas. Y nosotros sí creemos que, de todos modos, una inyección de 8 billones al sector cambia el panorama institucional de nuestras EPS, de nuestras IPS, y también hay otros mecanismos en el sector de apalancamiento, pero hay que ver todo el espectro de medidas que hemos tomado, y es también el fortalecimiento patrimonial que están haciendo las EPS en sus procesos de capitalización, que eso nos va a ayudar a evitar que hacia adelante realmente no tengamos esta situación, y que realmente garanticemos y avancemos en un servicio sostenible para los colombianos.
Gustavo Morales, ¿quería comentar algo sobre ese tema?
No perdamos de vista que esta discusión sobre punto final se refiere a las deudas del gobierno nacional. Toda esta discusión de si punto final, de si acuerdos de pago, de si techos, se refiere a lo que corresponde a el gobierno nacional. Las EPS en ese punto juegan un papel un poco extraño, porque no son realmente las deudoras, son más bien como las intermediarias que financian un servicio y luego le recobran al Estado. Pero digamos, para contestar su pregunta,
ahí valdría la pena contarle a los oyentes, sí, ¿por qué llega el Estado a acumular deudas por un valor tan grande?
Respuesta a eso. Entonces, como eso está por fuera de lo que se llama técnicamente el aseguramiento, que es este deber que tienen las EPS de hacer gestión de riesgo, de negociar precios, de llegar a acuerdos con los prestadores, de manejar la salud de sus afiliados, sino que está por fuera, no había muchos incentivos para controlar el riesgo allí. Entonces, en ese mundillo del no pos, que está por fuera del aseguramiento, pues no había incentivos para controlar precios, para hacer negociaciones, y entonces eso fue una curva creciente durante muchos años. Una de las cosas muy buenas que tiene el plan de desarrollo, por supuesto con la incertidumbre natural de una nueva norma y de una nueva arquitectura, es que, bien o mal, yo creo que en general bien, va a acabar con esta figura de los recobros, este esquema burocrático, engorroso, en el que se presta un servicio, se le cobra a la EPS, la EPS en teoría lo paga y luego le recobra al Estado se le acabó la plata, sí, y entonces no le pagó a la EPS, la EPS dejó de pagar.
Es bien interesante para que los oyentes lo entiendan, o sea, se le da el servicio al paciente, pero la EPS tiene que cobrarle al Estado por el servicio que le prestó al paciente.
En este segmento del no pos. Eso, okay, Diana, sí, es lo que va a cambiar con ese mecanismo que se ha mencionado al principio, que lo explicó Mario Fidel y que podemos volver sobre él más adelante, que se llama la figura de los techos. Entonces,
Mario Fidel,
yo quiero como destacar que ahí hay un punto muy importante para analizar con cuidado.
Sí, mira, yo pienso, Diana, y también para los oyentes, de todas las EPS en el país que hay, que si no estoy mal, al menos las de régimen contributivo, que son las que más, de las que tengo ahorita la estadística, que son cerca de 15 o 13, si no estoy mal, solo 3 EPS hoy en día, Diana, cumplen, según el informe de la Superintendencia de Salud, que publicó en el año 2018, el del 2019 lo está elaborando, solo 3 cumplen con todos los indicadores financieros.
Lo publicamos aquí precisamente porque nos parecía que era, ¿cuáles son esas prácticas de ellos que deberían ser replicadas por las otras? Esas 3 EPS, ¿cuáles son?
Son Sanitas, Sura y EPM. Son las 13 EPS que tienen ese cumplimiento de los indicadores de permanencia, como se llaman técnicamente, y el resto no cumplen alguno de ellos, y muchas de ellas tienen que, con esta inyección que le va a dar el gobierno, como bien dijo la viceministra, tienen que ponerse al día en este tema financiero. Por eso yo he insistido desde el principio, si las EPS, después de que el gobierno haga todo este esfuerzo, y ojalá el Ministerio de Hacienda de verdad pueda cumplir con lo que nos está anunciando afortunadamente aquí la viceministra, si se puede cumplir con eso, las EPS no van a tener excusa de prestar un buen servicio, y esas 207 mil tutelas tienen que bajar necesariamente. Ese es el
vamos
que
a hablar del usuario y de cómo debería beneficiar a la gente afiliada al sistema esta ley de punto aparte final, o como le quieran poner al punto, es un punto que ojalá sea de no repetición, sobre todo. Pero me falta una cifra: ¿cuánto le deben las EPS a las IPS?
En el último estudio de cartera nuestro, con corte a diciembre del año pasado, diciembre 31, la cartera que reportaron 207 IPS del país, grandes, correspondía a 10.1 billones, con un 59% de cartera vencida. De eso, el porcentaje correspondiente a las EPS, tanto de contributivo como subsidiado, es cerca de un 70%, con ese mismo porcentaje de morosidad. ¿Por qué no cuadran las cifras? No cuadran las cifras por muchas cosas, por la temporalidad, por el tamaño de la muestra, porque a veces las EPS ni siquiera nos reciben la cartera, entonces lo que para mí es cartera,
pero
para
llegar a un acuerdo sobre la cifra es lo mínimo básico para que el gobierno
Eso es de las cosas más atractivas del acuerdo, de la ley de punto final, que lleguemos a un acuerdo para que se vea y quedemos en blanco y negro con los números que son. Yo le quisiera decir así una cosa con respecto a la discusión de fondo. Mire que usted mencionó el tema de tutela. Esa es una excepción. Estamos hablando de lo no pos. Lo no pos es una cosa excepcional. La pregunta que yo quiero dejar encima de la mesa es...
Lo de la tutela no es excepcional. Lo de la tutela ya no es excepcional.
Lo de la tutela, que era una puerta excepcional, ahora ya son 207 mil ciudadanos. Es tremendo el crecimiento.
Por Dios, cada
lo mismo
cuántos...
que pasó con lo no pos. Era excepcional y miren lo que en el tamaño que va. La reflexión, Diana, es la siguiente. ¿Qué le pasó al pos en Colombia? Porque el pos dejó de servir. Usted que está hablando de ciudadanía, de derechos, de derecho a la salud. ¿Será que se invalidó ese plan de beneficios que ya no sirve para aliviar a la población? Esa es la discusión de fondo, para que no sea lo excepcional, sino lo central. Necesitamos, en lugar de estas cosas extraordinarias, reforzar, volver más robusto el POS. Estas cosas que están por fuera, hay que meterlas al POS, hay que meterlas dentro de la lógica del cálculo actuarial para que se pueda asegurar y poner también ahí una raya, si quieres llame la raya final o un límite, para que nos quede absolutamente claro a todos qué es lo que está adentro. Es que esto, el llamado a atención es, porque ha crecido tanto el no pos.
Hablemos de los mecanismos para la no repetición del problema. Me imagino que no van a ser una GP del sistema de salud, pero sí, o de pronto deberían. Pero dígame, usted me hablaba de 3 decretos, ¿cierto? ¿Cuál es el que garantiza que no tengamos, si llegara a llegarse a un acuerdo con las deudas, se consigue el dinero, se logran los tiempos, de qué manera evitar que se repita esta situación?
Diana, nosotros venimos trabajando y ya hay unos resultados, no son decretos, son resoluciones. El primero fue una decisión que tomamos desde principios del año, que decidimos tener una lista de referencia de valores máximos de recobro. Como decían aquí en la mesa, las EPS prestaban los servicios, lo recobraban a la nación y era a cualquier precio. O sea, nosotros tenemos una varianza de lo que quería. Una misma tecnología nos podía tener una varianza del 100%. Desde finales del año pasado dijimos, esto no puede ser así, la eficiencia del gasto del sector salud debe mejorar, y decidimos que íbamos a tomar unas medidas, que es, vamos a acabar la dispersión. Y esa es una primera decisión, que son los valores máximos de recobro. La metodología realmente fue aprobada en febrero. Nosotros ya sacamos un primer grupo de principios activos, porque el 80% de esas de esto que es, le decimos no, pues esos medicamentos, ya sacamos otra que está en consulta en este momento, son 1,000 300 grupos, estos 1.300 grupos, con esto terminamos los grupos del medicamento, estamos trabajando en el grupo de los procedimientos y vamos a llegar a los grupos de los nutricionales y de los grupos de todo aquello que es otros servicios. Otros servicios son aquellos servicios sociales que le recobran al sistema a través de tutelas y ordenamos que queremos y consideramos que hay que ponerle un orden también, hay que focalizarlos, hay que darle unos criterios y que realmente son unos recursos complementarios.
Ministra, voy a tener que hacer una pausa. Ya regresamos para que Diana Cárdenas les cuente qué es lo que el gobierno está pensando para evitar que se repitan las situaciones que hoy tienen al sector de salud en la situación en la que está, al gobierno con deudas por 8 billones de pesos con las EPS, que es más o menos la cifra a la que hemos podido llegar en esta mesa, con un pago inicial que se piensa de 2.7. Ya volvemos.